Bien, buenos días, hermanos. Pues gracias a Dios por este día y vamos a continuar, por supuesto, con nuestro recorrido por la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que ha sido de muchísima, muchísima bendición para todos. Ahí está el lema de la carta, hermanos, como lo ponemos cada domingo. El Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Obviamente tiene que ver con nuestro lema, ¿verdad? Con lo que existimos en esta iglesia, queremos ser una iglesia misionera, de hecho debemos ser una iglesia misionera y existimos para ello, ¿no? Para glorificar a Dios haciendo discípulos que lleven el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora y hasta ¿dónde? Hasta lo último de la tierra, ¿no? Y esto tiene muchísimo que ver con lo que vamos a estudiar hoy acerca de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino a este mundo, nació por medio de una mujer, la Virgen María, se hizo hombre, creció, vivió una vida perfecta, fue a la cruz, pagó por tus pecados y te redimió, ¿verdad? Redimió a todos aquellos que han creído en él. Entonces Jesús hizo todo eso, pero después se fue con el Padre, ¿verdad? Se fue con el Padre, se fue al cielo, está sentado a la diestra del Padre y nos ha dejado a nosotros la maravillosa responsabilidad de llevar su palabra, ¿eh? De llevar la palabra de Dios a todos aquellos que no creen. Y no quiere decir que no crean en Dios. Hay gente que cree en Dios, pero el punto no es si crees en Dios. El punto es si tienes a Dios. O sea, una cosa es creer en Dios, creer en Cristo, y otra cosa es tener a Cristo, ¿verdad? Y fíjense que me pareció muy interesante un comentario de un predicador que decía que en el mundo existen aproximadamente 4,000 religiones, un poquito más tal vez, 4,000 y un poquito más de religiones. Religiones conocidas, y obviamente al haber tantas religiones, religiones orientales, religiones, las llamadas religiones cristianas, religiones en África, en fin. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la verdad? Todo mundo, todos los líderes religiosos han pregonado buscar la verdad, que busques la verdad. Pero ¿sabes qué? La verdad es una persona y se llama Jesucristo. Esa es la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para llegar al cielo es Jesucristo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Otra pregunta podría ser, ¿tiene algo que ver el cristianismo, el verdadero cristianismo, el que empezó con Jesús, el que siguió con los apóstoles, tiene algo que ver con las religiones, incluso con las llamadas cristianas? ¿Tiene algo que ver el verdadero cristianismo con los sistemas de pensamiento del mundo, con las filosofías? Parece complicado, pero, y dices, no, pero es que 4,000 hay que analizarlas. No es tan complicado realmente, porque a diferencia de todas las religiones, el cristianismo no enseña que la salvación sea por obras, ¿no? Todas las religiones y todas las filosofías hablan de salvación por obras, hablan de salvación por portarte bien o portarte un poquito mejor y que más o menos equilibres y si al final más o menos son un poquito mejor tus obras buenas que las malas, pasas con 6, como la selección mexicana, que acaba de calificar en el Mundial Sub-17 de panzazo, por una tarjeta amarilla que no tenían, ¿no? O sea, llegaron de panzazo y eliminaron a Argentina, eso sí es increíble, pero bueno. Tú y yo pensamos muchas veces que vamos a llegar al cielo y Dios va a medir nuestras obras, y no es así. Dios lo que va a ver es si Jesucristo está en tu corazón. Si llegas sellado por el Espíritu Santo, es lo que Dios va a ver. Entonces realmente no es tan complicado, porque la verdadera diferencia entre todas las religiones, todas, las orientales, los budistas, los del Islam, las religiones cristianas, seas testigo de Jehová, mormón, católico, protestante, con el verdadero cristianismo es precisamente que la salvación que Cristo ofrece es por fe, a través de la gracia y a través de la obra de Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, nadie va a llegar a la vida eterna a través de portarse bien, y nosotros creemos lo que enseña la palabra de Dios. Entendamos esto, es imposible obtener la salvación a menos que confiemos en la obra redentora del Señor Jesucristo. Así que podemos concluir que todo se reduce a dos creencias, no a 4,000, a dos: salvación por obras o salvación por fe. Nada más. Es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Nuestra naturaleza legalista y religiosa nos lleva, por supuesto, a creer que todo nos lo tenemos que ganar. Tú tienes que batallar para ganarte las cosas. Y bueno, es un hecho que en este mundo tienes que batallar. Si no trabajas, tú no vas a tener alimento. Dice la Biblia, Pablo decía, ¿no? El que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Verdad? O sea, hay un batallar, pero en lo espiritual no es así. En lo espiritual no es así. Y es por eso que el mensaje del Evangelio es tan poco popular. A veces chocante para las personas. A las personas no les gusta que les digas, vas caminando al infierno. Por supuesto que no les gusta. No les gusta lo que dice la Biblia. La Biblia dice, eres pecador. El pecado te separa eternamente de Dios. Eso te lleva a pagar eternamente en el infierno, pero hay salvación en Cristo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿No? Tienes que creer en Cristo. Tienes que apropiar lo que Cristo hizo. Tienes que reconocerte. Tienes que venir a Él como un mendigo necesitado que no tiene otra opción más que tomarse de Cristo, abrazarlo y pedirle misericordia. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, esta naturaleza que tenemos nos lleva a pensar que todo nos lo tenemos que ganar, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Nos lleva también a rechazar esa realidad de que por naturaleza tú y yo somos pecadores, ¿sí? Entonces, bueno, mis hermanos, esto tiene que ver con el comienzo del capítulo 10 de la Carta a los Romanos. Nosotros vemos a Pablo diciendo que su oración a Dios por Israel es para salvación, y Pablo argumenta que ellos no quisieron entender lo que Jesucristo les vino a ofrecer. Ellos no reconocieron al Mesías, rechazaron el regalo de salvación. Por eso dice ahí en el capítulo 10, versículos 3 y 4, fíjate lo que dice, porque ignorando la justicia de Dios, escucha bien, por favor, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? Y eso es lo que hacen todos los religiosos del mundo. Establecen su propia justicia. Y hay gente que dice, yo creo que al final Dios va a perdonar a todos porque Dios es bueno. ¿Dios es bueno? Por supuesto que sí, no duden. ¿Es bueno? Ah, bueno, no sé qué, así se quedaron con... ¿Dios es amor? Por supuesto que es amor, ¿no? Dios ama, pero Dios es justo. Dios es santo, 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 y su santidad lo lleva a condenar a los pecadores. Entonces Dios, cuando vio eso, dijo, la única manera es que yo mismo pague. Entonces mandó a Jesucristo al mundo. Él vino, vivió una vida perfecta, como decíamos hace un rato, y fue a la cruz a pagar lo que tú y yo no podemos pagar. Y esto lo rechazaron los judíos. Pero no solo los judíos, lo rechazan también los religiosos. Así que debemos entender esto, mis hermanos, ni las religiones ni las obras tienen el poder para salvar. Solo Cristo salva. Únicamente. Ahí está el título del estudio, porque es hermoso ver lo que decíamos hace un rato, que Dios se regocija con sus hijos. Vamos a analizar en qué se regocija el Señor. Ahí está el título, en lo que Dios se regocija, y este título me gustó, bueno, me llamó la atención, quise ponerlo, porque Dios nos ha encomendado a ti y a mí un trabajo. Y Él se goza cuando lo llevamos a cabo. Yo te pregunto, ¿tú estás llevando a cabo este trabajo? Sí, hermano, yo trabajo ahí en la Xerox. No, sí, hermano, yo trabajo ahí en Cemex, o yo trabajo aquí, no me refiero a ese trabajo. ¿Tú estás llevando a cabo el trabajo que el Señor te encomendó? El trabajo de ir y hacer discípulos. ¿Realmente lo estás haciendo? Vamos a analizar esto bien, no me quiero adelantar. Vamos a leer el pasaje. Dice Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. Vamos a analizar estos dos versículos. Dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, gracias por esta preciosa mañana. Gracias, Dios, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos a vernos en el espejo de tu palabra y poder analizar cómo estamos. Mirad, pues, con diligencia cómo estamos, Señor. Que seamos luz, que realmente, Padre, entendamos que tú nos has encargado ser la luz del mundo, la sal de la tierra, Señor, y tú quieres que llevemos a cabo este trabajo de ir y hacer discípulos. Perdónanos, Padre, porque hemos sido negligentes en esto. Ayúdanos y habla tú a través de este siervo que no tiene la capacidad de hacerlo, pero que tu poder lo lleve a cabo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, entonces, estamos en el capítulo 10 de la carta a los romanos. ¿Y cuál es el contexto? Los judíos pretendían, como todos los religiosos, comentaba yo ahorita, de todo el mundo, todos los religiosos de todo el mundo y de todos los tiempos. Ellos pretendían alcanzar la salvación por las obras. Específicamente el pueblo judío decía, cumpliendo las obras de la ley, ¿verdad? Ellos eran expertos, eran estudiosos, conocían la ley, ¿verdad? Pero no la cumplían. Por eso el versículo 5 dice que la justicia, que es por la ley de Moisés, dice: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Oye, entonces sí se puede llegar al cielo cumpliendo la ley, ¿no? Ahí dice: el hombre que haga todo lo que está escrito aquí vivirá por ellas, es decir, va a ser salvo. ¿Quién de aquí ha cumplido toda la ley? Qué bueno que nadie contestó. No, o sea, ¿quién? Es imposible, mis hermanos. Como decía Félix la semana pasada, tú sí puedes alcanzar la salvación cumpliendo todos los mandamientos de la ley. No está tan complicado. Lo único que tienes que hacer es cumplirlos todo el tiempo de tu existencia y sin fallar en ninguno de ellos. ¿Está fácil? Mira, esto es el primer berrinche, estas pelas. A la primera mentira, ya tronaste. A la primera mala actitud, ya te perdiste. Bendito sea Dios que la salvación no es por obras. Bendito sea Dios que mandó a Cristo. Si no, ¿dónde estaríamos ahorita? Bendito sea el Señor. Esto es para alegrarnos realmente, ¿no? No podemos alcanzar la salvación porque no tenemos la capacidad de cumplir la ley. ¿Recuerdan al joven rico que se acercó con Jesús? Ahí en los evangelios, está en los tres, en tres de los evangelios está esta historia. Dicen que se acercó un joven rico con Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna o para ganar la vida eterna? Jesús le dijo: los mandamientos sabes, ¿no? No matarás, no esto. Conoce los mandamientos. Él le dijo: todos los he cumplido desde chiquito. Así le dijo. O sea, en eso no tenemos problema. Y Jesús le dijo: ok, solamente te falta una cosa. Y Jesús se lo dice en una actitud de amor y de sabiduría. Le dijo: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué dice la Biblia? que el joven se alejó triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sí? Entonces que Jesús le dejó ver que él amaba a sus posesiones más que a Dios y que tenía problemas con la codicia, así que realmente nunca cumplió todos los mandamientos. Lo que el Señor le quiso decir es, entiende, no, esto que me acabas de decir es absurdo, nadie ha cumplido todos los mandamientos. Y así es como muchas veces nosotros pretendemos, ¿no?, cumpliendo para alcanzar la salvación, y eso es imposible. Miren, la semana pasada estudiamos que la justicia que es por la fe no es tan complicada. Realmente no hay que subir al cielo para bajar a Jesús, dice el pasaje que analizamos la semana pasada. No hay que bajar al abismo para traer a Jesús de abajo. La encontramos en la palabra de Dios. Dice el Señor de una manera clara que la palabra está ahí muy cerca de tu corazón. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra? Que si confesares con tu boca, versículo 9 del capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué? Salvo. Serás salvo. Tienes que invocar, tienes que creer. Cualquiera que sea salvado por Dios lo confiesa con su boca. Cualquiera que sea salvado con Dios. Pero no es hacer, hermanos, la famosa oración del pecador, ¿no? Cuando llegan y te predican un evangelio barato y te dicen Dios te ama, y después de que te dicen Dios te ama, entonces te dicen ¿qué tengo que hacer yo? No, pues yo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te salve. Ok, ¿qué tengo que hacer? Repite esta oración y te declaran salvo. Eso no lo enseña la Biblia, ¿eh? Tienes que entender antes de oír la buena noticia, tienes que entender la mala. Y la mala es, vas caminando al infierno. Todos los que nacemos en este mundo antes de conocer a Cristo, vamos caminando a la perdición. Eso lo tenemos que entender todos. Pero Cristo se cruza nuestro camino, nos hablan del evangelio y gracias a Dios nos da la sabiduría a Él y nos da el entendimiento para poder aceptarlo, para poder decir que nos salve, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Esto de confesar a Jesús con nuestra boca es tener un estilo de vida que confiesa en todo momento a Jesucristo. Lo confiesa como tu Salvador, como tu amo, como tu dueño, como el Señor de tu vida. ¿Eso es una realidad en ti? ¿Realmente Jesús es tu Señor? Porque nos fascina decir Jesús es mi Salvador, o decimos mi Señor y Salvador, y nos encanta que Dios nos haya salvado, ¿no es cierto? Que te haya quitado la pena que ibas a cumplir, la quitó, la mandó al fondo del mar, todos tus pecados quedaban enterrados. Ah, pero cuando tú entiendes o quieres entender que Jesús es tu Señor, a veces nos cuesta trabajo, porque una persona que es siervo de su Señor hace lo que su Señor dice, ¿no? Obedece a su Señor. Ese es el punto. Jesús es nuestro Salvador, es nuestro amo, es nuestro dueño, debe ser nuestro Señor. Y todos los pasajes que cita Pablo en esta parte de Romanos, que son del Antiguo Testamento, se refieren a Jehová. Muchas veces él cambia Jehová del Antiguo Testamento, el versículo que trae, y lo cambia por el Señor Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que Cristo es Dios. Entonces, esto de confesar a Cristo como Señor significa tenerlo como nuestro Rey. Significa tenerlo como ese Rey santo y justo que sabe lo que tú y yo necesitamos. No es un jefe tirano. ¿Quién de aquí ha tenido jefes complicados en su chamba? Tú no levantes la mano, Moni, porque ella trabajó para mí. Y ahora está en Cristo, bendito sea Dios. Vas a ver, Moni. Hay jefes tiranos, hay jefes pesados, hay jefes que son agresivos, sí es cierto. Pero déjame decirte una cosa. Aquel que te salvó es perfecto, santo, justo, bueno y te ama. Y él es tu rey, es tu soberano. Tienes que sujetarte a Él. Tienes que sujetarte a Él. Fíjate en esto. Jesús se despojó a sí mismo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pagó por nuestros pecados, resucitó demostrando que el Padre había aceptado el sacrificio por nosotros y se fue a predicar a todo el mundo. ¿A dónde se fue Jesús cuando resucitó? Se oye así como que... ¿Sabes a dónde se fue? Al cielo. ¿Se acuerdan ustedes que se presenta con los discípulos, se aparece con muchas personas, ya resucitado? Luego se reúne con ellos y delante de ellos les dice, vayan y hagan discípulos, ¿no? Y luego le preguntan los apóstoles, los discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dice, no les toca a ustedes saber las razones o los tiempos o las potestades que el Señor, perdón, los tiempos o las sazones que el Señor puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después, diciendo esto, se fue al cielo. Jesús no se fue a predicar a todo el mundo. Jesús se encargó que predicaran a todos aquellos que había salvado, les encargó, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, no regresó, no se quedó en la tierra, regresó al cielo, pero aparte está en el cielo ahora intercediendo por ti y por mí. Eso es lo que es una tremenda bendición. Lo maravilloso es que Él nos ha encomendado a nosotros proclamar, su obra de redención. No lo encargó a los ángeles, no lo encargó a los querubines, no lo escribió en las nubes, ni a serafines, lo encargó a su iglesia. ¿Ustedes creen que los ángeles sean más efectivos que nosotros para predicar el evangelio? ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que los ángeles poderosos, o sea, los ángeles no son esos gorditos que te venden en el mercado así, cachetoncitos, así, las alitas, no? Los ángeles son seres poderosos. Apocalipsis describe ángeles destruyendo naciones. Ustedes los han oído, han leído esas partes, ¿no? ¿Ustedes creen que los ángeles, vuelvo a repetir la pregunta, estos seres, o por ejemplo Miguel, que es un arcángel, ¿no? Es el único arcángel que menciona la Biblia, y todos estos seres como Gabriel, en fin, todos ellos, ¿serían más eficientes que nosotros para proclamar la palabra de Dios? Yo creo que sí. Son mucho más sabios, no pecan, pero Dios lo encargó a la iglesia. Es el punto. Dios quiso encargar este ministerio a hombres pecadores como tú y como yo, pero que tenemos un depósito maravilloso, el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, entonces podemos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué tanto nota la gente que tú y yo somos testigos de Jesucristo? O sea, realmente la gente de tu trabajo, por aquí en la iglesia, pues todos nos vemos más o menos, ¿no? Te veo a ti, tú me ves a mí, y a lo mejor pensamos, esta persona pues vive para Dios o lo que sea, pero tus vecinos te ven como un verdadero cristiano. Tus compañeros de trabajo te ven como un verdadero cristiano, tu familia, tus familiares. No, realmente tú has dado testimonio de Jesús entre ellos, porque mira, si eres cristiano se nota. Y les voy a poner un ejemplo. Una vez vino aquí a México un grupo argentino que a mí y a Rodrigo nos gusta mucho, que se llama Le Luthier. Asesinaron ahí. Ah, sí, él. Vinieron a México. Y ellos andaban ahí por el centro, ahí en el eje central, y entonces agarraron y pararon un taxi y dijeron ellos, oigan, vamos a hacer lo siguiente. Que no noten que somos argentinos. Vamos a hablar como mexicanos. ¡Órale! Se subieron al taxi. ¿Qué hago, manito? ¿Qué pasó? ¿A dónde los llevo? Llévanos aquí al Zócalo, manito, por favor. Queremos ir a echar unas enchiladas. Sí, cómo no. Iban avanzando y volteó el taxista. Argentinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo pueden ocultar, por más que intenten hablar como mexicanos. Tú debes reflejar a Cristo en todo, todas tus relaciones, en todo lo que digas, en todo lo que pienses. Eso es importante. Y mira, Pablo es enfático y categórico. En el versículo 12 nos dice que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que Jesucristo nos ha encargado una misión. Id y hacer discípulos. Hagan personas que invoquen el nombre del Señor para salvación. Y con esto nos vamos a nuestro primer versículo, Romanos 10, del 3 al 4, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces vean, mis hermanos, Pablo está argumentando desde el capítulo 9 que los judíos no creyeron en el Señor, ¿no? Y luego habla también de los gentiles, por supuesto. Entonces Pablo habla de esa necesidad que tienes tú y yo como creyentes, que tenemos tú y yo como creyentes y que el mundo tiene de escuchar, y la enfoca a ti como creyente para que vayas y hables del evangelio. Es lo que está diciendo Pablo. Dios nos ha encargado una misión y debemos entender que el llevarla a cabo glorifica a Dios. Primeramente, glorifica a Dios. El objetivo de Dios es que la gente lo invoque. El objetivo de Dios es que la gente venga a Él, se rinda delante de Él, lo ame. Porque la gente en forma natural no ama a Dios. La gente en el mundo invoca a Jesús o a Dios, muchas veces sí, cuando tienen problemas. Muchas veces dicen: Señor, ayúdame en este problema y no te vuelvo a ver. Ponía un ejemplo un predicador que dice: es como si tú tienes un accidente y llega un paramédico y te atiende. Entonces el paramédico te estabiliza y tú le dices: ayúdame por favor, pero no lo vuelves a ver. Jesús no es un paramédico. Jesús es Dios. Y Él quiere no solamente salvarte, sino tener una relación personal contigo. Por eso es que las vidas de las personas que han recibido a Cristo realmente cambian. Hay una diferencia. Ya no puedes vivir como vivías antes. Hermanos, un verdadero cristiano ya no se emborracha. Un verdadero cristiano ya no desea lo que no debe desear, ya no tiene vicios, en fin, todo esto. Dios va quitando eso. ¿Lo quita todo de un jalón? No. O sea, seguimos pecando, seguimos cayendo en algunas cosas, pero realmente el Señor cambia a las personas. Como dice un predicador, qué importante es que las personas levanten su bandera blanca de rendición y vengan a Dios pidiendo misericordia. Es lo que tenemos que predicar. Cuando tú expones la palabra de Dios, suceden dos cosas. La palabra de Dios penetra en el corazón y el Espíritu Santo trabaja en la persona para que crea. ¿Sí? Y cuando esas dos situaciones se unen, se genera un nuevo nacimiento. Porque lo que Jesús vino a predicar al mundo no fue una religión, fue un nuevo nacimiento. Fue lo que le dijo a Nicodemo: Nicodemo, ¿te es necesario qué? Nacer de nuevo. Volver a nacer. Ese es el punto y es lo que nosotros tenemos que predicar. Entonces es lo que nosotros pretendemos. Pero nadie, esto es bien importante, hermanos. ¿Quedó claro la necesidad que hay en el mundo de que la gente escuche? No critiques a los de afuera, háblales de Cristo. Es muy fácil ponerse a criticar a todo el mundo. Es muy fácil hablar mal de los gobernantes y tirarle al alcalde y tirarle al gobernador y a la presidenta y a todo mundo. ¿Tú oras por tu presidenta? Yo creo que pocos oran por ella, ¿eh? ¿Tú oras por tu presidente municipal aquí en Corregidora o en Querétaro? ¿Tú oras por tu gobernador, por Mauricio Curi? ¿Tú oras por tu familia? En fin, es lo que tenemos que hacer, hermanos. En vez de criticar, pídele a Dios que te dé gracia para predicarles el evangelio. Nadie puede invocar al Señor si no escucha la palabra de Dios. De ahí nuestra encomienda, de ahí nuestra responsabilidad. Dios no solo te ha regalado la salvación, Dios no solo te ha hecho parte de su familia, también te ha dado su palabra para tu edificación. Y tú, edificado por Dios, lleno del Espíritu Santo, la compartas con los demás. De nada te sirve conocer mucho de la Biblia. Hay muchos aquí y en otras iglesias que conocen mucho de la Biblia, que conocen los pasajes, saben aplicarlos y todo, pero no la comparten. Si no la compartes, de nada sirve. Eres simplemente un legalista. Tenemos que compartirlo, pero sobre todo, tenemos que vivirla. Si no vives lo que sabes, lo que Dios te ha mostrado, entonces a lo mejor ni siquiera eres creyente. Esto que quede claro, ¿eh? Si tú no vives lo que Dios dice, si sigues con tu orgullo, si sigues mintiendo, si sigues con tus vicios, si sigues en eso, arrepiéntete porque te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Qué duro lo que dice. Sí, así es la palabra. Perdóname, yo no te voy a decir, sigue con tu vida, no pasa nada, hermanito, vas a llegar. Cuando llegues al cielo, Dios te va a decir, pásale, precioso, siempre fuiste ahí, deje ese, ¿verdad? Pasa, por favor. Así no, eso Dios no lo hace. Dios solamente va a recibir en el cielo a aquellos que fueron redimidos. Y un redimido cambia de vida. Un redimido no vive igual. Para que alguien invoque, debe creer. Y para que alguien crea, debe oír. Y para oír, entonces debemos, ¿qué? Predicar la palabra, ¿no? Ahí lo dice. Entonces, para que la gente pueda invocar a Cristo, necesita creer en lo que Cristo ha hecho. Y para eso necesita entender su condición delante de Él. Ahora bien, mis hermanos, este invocar no es simplemente pedirle que te salve. Les decía yo hace un rato, ¿no? No es simplemente repetir una oración. Es reconocer tu terrible, precaria y perdida condición de pecado. Estar consciente que mi pecado me separa eternamente de Dios y venir a Él como un mendigo rogando misericordia. Es lo que tenemos que hacer. Como cuando la gente dice, ya no puedo hacer absolutamente nada. Ya entendí que estoy perdido. Perdido. Estar consciente de mi pecado. Estar consciente de esto y venir con Dios y, ¿sabes qué? Apelando a lo que Cristo hizo. Decirle, Señor, tú fuiste a la cruz, tú pagaste, redímeme, por favor. ¿Tú ya se lo pediste? ¿Ya se lo pidieron? ¿Nadie? Mejor vamos a orar para que se lo pida, ¿no? ¿No hay salvos aquí o qué? ¿Tú ya le pidiste a Jesús que te redimiera? Bendito sea Dios. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Dice el pasaje, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esto es muy interesante. Para que una persona crea, necesita oír. Pero escucha esto, por favor. No es simplemente oír de Cristo. ¿Me estás escuchando? No es simplemente oír de Cristo, es oír a Cristo. Hay diferencia. Mucha gente oye de Cristo. Para que una persona se convierta, necesita oír a Cristo. Y pon atención, por favor. En el original griego esta frase dice, ¿cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Te fijas que hay diferencia? No dice de quien no han oído. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído, podríamos decir? Cuando tú y yo predicamos el Evangelio, vamos de parte de Dios y estamos delante de Dios. Dios va contigo. Dios le habla al corazón de las personas. Debemos dejar que los demás oigan la voz de Dios, no la tuya. ¿Cuánta gente no aconseja sin una Biblia? ¿Cuánta gente no quiere hablarle a una persona de Cristo sin una Biblia? Eso es terrible. Tus rollos, tus buenos argumentos no van a llevar a nadie a Cristo. Lo único que lleva a una persona a convertirse es la santa palabra de Dios. Lo único. Y eso lo tenemos que entender. Cuando tú y yo predicamos el Evangelio, tenemos que llevar la palabra de Dios. La palabra es lo que convence para salvación. Ve lo que dice Pedro en esta carta. Dice Pedro en su carta, perdón, hermano, no les había puesto el versículo, pero no hay problema porque ustedes tienen sus Biblias ahí, ¿verdad? Tienen sus Biblias abiertas, ahí lo pueden ver, así que no hay problema. Dice Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando Pedro dice, siendo renacidos, ¿de qué está hablando? ¿De nuevo qué? De nuevo nacimiento. Dice Pedro que tú y yo fuimos renacidos. Él está hablando a un grupo de creyentes que estaban siendo perseguidos, acuérdate, ¿no? A los del Ponto y otros lados que estaban siendo fuertemente perseguidos. Entonces Pedro los alienta y les dice, acuérdense que ustedes son renacidos. y no de simiente corruptible. O sea, no es una simiente de un varón y de una mujer, sino de incorruptible, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que lleva a una persona a renacer? La palabra de Dios. ¿Lo ven? Como dice Polo, ¿lo ven? ¿Están conmigo? Lo único que lleva a una persona a nacer de nuevo es la palabra de Dios. Entonces tú y yo debemos entender que todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. El mismo Pedro dice en otro pasaje que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento y fueron inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pedro dice que Isaías, que Ezequiel, que el mismo David, que Daniel, todos ellos fueron inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que estaba en ellos. Cuando tú crees, cuando tú a alguien le haces oír la Biblia, ellos están oyendo la voz de Cristo, la voz de Cristo mismo. Así que es un hecho que la palabra de Cristo se escucha por medio de la predicación del Evangelio. Fíjate, dice Lucas 10:16, este no lo traigo, pero sí lo tengo aquí. Lucas 10:16 dice, fíjate, está hablando Jesús: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Apúntalo, Lucas. ¿Qué les dije? 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, cuando tú hablas con la palabra de Dios, cuando tú muestras la Biblia, la gente está oyendo la voz de Cristo. Pablo le dice a los Efesios, hablando de Jesús, lo siguiente. Fíjate lo que dice ahí. Porque Él, está hablando de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Habla de un solo cuerpo, habla de una unión en un sentido de dos hombres o de dos naciones. Se está refiriendo aquí, por supuesto, Pablo, a la nación como nación, a Israel y a los gentiles. Es decir, los judíos que creyeron y los gentiles que creyeron. De los dos y su nuevo pueblo, el Señor, que se llama la Iglesia. Y ve lo que dice después: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea que, fíjate lo que dice: vino y anunció. ¿A quién le está escribiendo Pablo? ¿A quién? A los Efesios. ¿Los Efesios estaban en Jerusalén o cómo estuvo esto? Porque dice: vino y anunció. ¿Cristo fue a Éfeso? No fue a Éfeso. Cristo no fue a Éfeso. Lo más al norte que llegó es donde, ahí por Neftalí, por ahí, fue lo más que llegó Jesús, ¿no? Bueno, fue a Samaria. Pero entendamos esto: Cristo fue a Éfeso y anunció el Evangelio. ¿Y cómo lo hizo? Si él ya había ascendido al cielo y ya estaba a la diestra del Padre, lo hizo por medio de la predicación de la palabra a través de sus siervos. Cuando tú predicas fielmente el Evangelio, estás dejando oír la voz de Jesús. ¿Sí? Dice Pablo: ¿y cómo irán a Cristo si no predicas el Evangelio? ¿Cómo lo van a oír? ¿Tú crees que muchas veces exigimos buenas conductas de gente con la que trabajamos, o de gobernantes, o de familiares? Es que este, pero nada más, sigue de borracho. ¿Ya le hablaste de Cristo? No, pues no, ¿para qué? O sea, Entiende, por favor, no exijas buenas conductas de alguien que no se ha redimido. Eso es imposible. Nadie, si nosotros como creyentes fallamos, tú no fallas. Yo fallo, tú fallas, él falla. Todos fallamos realmente. El punto es que lo que tenemos que hacer es predicarles a Cristo. Dios, y para esto déjame decirte algo, Dios describe a sus hijos de muchas maneras en la Biblia. Y una de ellas, que es preciosa, nos describe como sus embajadores. ¿Qué hace un embajador? Un embajador representa a una nación, a la nación de donde es él, en otra nación. Y por eso tenemos el embajador de México en Chile, por decirte algo, ¿no? O en Venezuela, o en Argentina, donde sea. Y él va con la autoridad en un sentido del gobierno de México. Es más, donde está la embajada de México en Buenos Aires, ahí en Argentina, es territorio mexicano. ¿Sabían eso? Es territorio, no es territorio argentino. Y la embajada de Estados Unidos es territorio de Estados Unidos, por eso tú no puedes entrar. Así que me voy a meter, al fin que estoy en México, vas a ver cómo te van a sacar. Así que son territorios de las naciones, ¿no? Y es hermoso saber que Dios nos escribe a nosotros como embajadores de Él en esta tierra. Ve lo que dice aquí 2 Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y, atención hermanos, para los que están cabeceando, nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Este pasaje para quién es? Nada más para Pablo, para Pedro, para los pastores, para los diáconos, ¿para quién es? Para la iglesia. Para la iglesia. Esto lo tenemos que entender bien. Para la iglesia. Tú imagínate, Dios ruega por medio de ti y le dice a la gente, reconcílate conmigo. Y si es necesaria una reconciliación, es porque hay un problema. Yo no voy a llegar ahorita con mi amada esposa preciosa que está ahí sentadita. Mi amor, me quiero reconciliar contigo. Pues si estás loco, si no nos hemos peleado. ¿No? Ah, pero cuando nos peleamos, cuando hay algún problema, tengo que ir a reconciliarme con ella. Después de 37 años de casados, hermanos, sí llegamos a tener problemas. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que ya seríamos como dos ángeles casados? Sigue habiendo problemas. Pero bendito sea el Señor que hay reconciliación. Ahora imagínate no estar reconciliado con el Rey del Universo. Ese es el problema. Imagínate que estés en un sentido en pleito con aquel que te creó, con aquel que tiene poder para mandarte al infierno. Es lo que decía Jesús, o lo decía Juan el Bautista, ¿no? Decía, no teman aquellos que pueden matar la carne, matarte físicamente. Más bien teman aquel que puede echar tu cuerpo y el alma en el infierno. A ese sí teman. Es un problema si no estás reconciliado con el Señor. Y tú y yo tenemos que predicar la palabra de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Es lo que tienes que predicar. Y nos encargó a ti y a mí la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dios ruega por medio de nosotros. Así tenemos que ir con la gente y rogar. Reconciliaos con Dios. Es lo que tenemos que hacer. Ahora, el ser embajadores es consecuencia de estar en Cristo. ¿Cómo empieza este pasaje? ¿Qué dice ahí? ¿De modo que qué? A ver, vamos a leerlos juntos. Una, dos, tres. De modo Hasta ahí, hermanos, todas son hechas nuevas. Así es, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Solo las nuevas criaturas pueden llevar el mensaje del Evangelio. Por eso les decía ahorita, el ser embajadores es un resultado, es una consecuencia de estar en Cristo. Es el resultado de ser una nueva criatura. ¿Es tu caso? ¿Tú eres una nueva criatura ya o sigues siendo el mismo? Nueva criatura, creado de nuevo, nacido de nuevo. Acuérdate lo que dice el Señor: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Eso dice el Señor. Dice, porque somos renacidos en Él. Una persona que nació de nuevo es una persona que renació. Por eso dice el siguiente pasaje: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Lo viste? Oye, pero la salvación no es por obras. Me acabas de decir, creados en Cristo para buenas obras. Sí, así es. Porque la explicación es la siguiente: nadie va a ser salvo por obras, pero si Dios te salvó, vas a hacer buenas obras. ¿Sí entiendes la diferencia? Nadie va a llegar al Cristo portándose bien, haciendo buenas obras, pero el resultado de que estás en Cristo es que eres una nueva criatura y entonces haces buenas obras. Por eso es que dejas los vicios, dejas esto, dejas el enojo, dejas la amargura, dejas la mentira, todo esto, ¿sí? Por eso te pregunto, ¿ese es tu caso? Dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, enviados. Habla de enviados. ¿Enviados por quién? ¿Por la iglesia? ¿Por el pastor? ¿Por los diáconos? ¿Enviados por quién? Por Dios, exactamente. Por Dios, ¿no? Por el contexto del pasaje de toda la Biblia, podemos decir que somos enviados por Dios. Jesucristo dijo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿quién nos envía? Jesucristo. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Palabras de quién? De Cristo, ¿no? Entonces, somos enviados por Él. Y mira, la palabra aquí es muy interesante. La palabra griega kerizo, que se traduce predicar en este pasaje, quiere decir ser un heraldo. ¿Qué es un heraldo? ¿Ustedes se acuerdan del periódico El Heraldo de México? ¿Sí se acuerdan de ese periódico? El Heraldo, ¿qué es un heraldo? Es aquel que lleva noticias, ¿no? Es aquel que lleva noticias, aquel que anuncia. Y obviamente no se limita esto a la proclamación desde un púlpito, como ahorita, ¿no? Estamos en un púlpito proclamando la palabra, aunque sí la incluye. Llevar el mensaje de salvación que Dios ofrece por gracia incluye a todos aquellos que Dios ha atraído a sí mismo. A todos, absolutamente. Y nos usa como heraldos, es decir, nos usa como anunciantes del reino, y eso lo hace con todos sus hijos. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que Dios ve hermoso este ministerio. A ver, yo te hago una pregunta. Tú cuando volteas y ves a Cristo pagando por tus pecados, colgado en una cruz, totalmente deshecho, y todavía rogando al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y habiendo orado por ti un poquito antes, Señor, te pido por estos, para que sean uno y todo esto, pero no solo te pido por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando tú ves a Jesús, ¿qué sientes? Ahora sí estoy apelando a tus sentimientos. ¿Qué sientes? ¿Sientes por lo menos un poco de cariño? ¿Sientes amor por Él? ¿Sientes agradecimiento? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí, no? ¿Sientes eso? Ahora, ¿no te vuelve loco de felicidad el ver que Dios te vea hermoso cuando predicas el Evangelio? Cuando predicas el Evangelio, Dios te ve hermoso. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces yo te comento algo. ¿Cómo ve hoy Dios tus pies? No se quiten los zapatos. ¿Cómo ve hoy Dios tus pies? ¿Para qué usas tus pies? Y eso tiene que ver con todo. ¿Para qué usas tus recursos? Tu inteligencia, tu dinero, tu coche, tus habilidades, porque pues, estamos bien entretenidos en este mundo. Y más aquí, vivimos en un Querétaro tranquilo, el país está deshaciendo, ¿verdad? Querétaro va para allá, yo creo. Pero vivimos en un país todavía sin tanta persecución, por lo menos en esta zona donde estamos. Entonces estamos relajados. Estamos tranquilos, nos entretenemos mucho que con la serie, que con esto, que con un montón de cosas. ¿Qué tanto usas tus recursos? Todo lo que Dios te ha dado, inteligencia, sabiduría, a lo mejor tienes aptitudes para hablar, en fin, para predicar el Evangelio. ¿Realmente lo predicas? ¿Realmente eres un testigo de Jesús? ¿Realmente en tu vecindario donde vives ven a un cristiano viviendo en esa casa? A lo mejor les caes bien gordo, gracias a Dios. Ahí vive un cristiano que es, ay, siempre nos habla de Cristo. Y ahí en la otra también viven unos cristianos, pero son bien buena onda. Esos hasta se emborrachan. Entonces yo conozco cristianos y me llevo bien. Yo quisiera que todos los cristianos fueran así. Pero estos no, estos son, siempre te vienen. Y son sangrones, no, son muy amables. Ah, pero cómo dan lata con la Biblia. Y te dicen, y no, mira, esto es lo que dice el Señor, ya me tienen cansado, ¿no? Ojalá seas de esos, porque aunque ellos te critiquen, Dios te verá hermoso. Te verá hermoso. Al hablar de esto, Pablo está citando un pasaje precioso de Isaías. O sea, cuando Pablo dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Y está citando precisamente Isaías 52, versículo 7. Ve lo que dice este pasaje tan hermoso. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Mira más qué pasaje tan hermoso. Fíjate lo que predicaba, ¿no? Lo que decía aquí la palabra de Dios. ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas? ¿Tú sabías que en el imperio, si se pudiera llamar imperio mexica, mal llamado azteca, que sangrón, ¿verdad? Pero bueno, ustedes me entendieron. En ese imperio había personas que se dedicaban a traer noticias. Y si una persona llegaba de la costa, ¿no? Corrían y todo esto, había relevos. Y llegaban con una noticia mala. Ok, qué bueno que nos dijiste. Y lo tenían que ejecutar en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque habían llevado una mala noticia. Eso pasaba y gobernaba Moctezuma y todos ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque las noticias que queremos oír son buenas, obviamente, ¿no? Entonces dice aquí el Señor, qué hermosos son los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Tú recuerda esto siempre, mis hermanos. Nuestro Dios reina. A pesar de tus circunstancias difíciles, Dios sigue estando en el trono. Tu rey te ordena compartir de su reino para que más personas vengan rendidos ante él y formen parte de su reino. Y fíjate que esto es hermoso porque Isaías escribe de los hermosos pies de alguien. ¿De quién crees? ¿De quién crees que sea? ¿De quién está hablando Isaías? ¿De la futura iglesia? Está hablando del Mesías prometido. Está hablando de aquel que iba a venir, el Mesías. Y en el capítulo 53, que es el que sigue del 52, habla muy claramente de los sufrimientos del Mesías, los sufrimientos que Cristo padeció por ti y por mí. Aquí en Romanos 10:15, él se convierte en ellos. A ver si me entiendes. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Está hablando de personas. Entonces, en Isaías se refiere más al Mesías y Pablo toma este pasaje y lo aplica a la iglesia otra vez. Esto es hermoso. Él vino, Jesucristo vino, con esos hermosos pies hace poco más de 2000 años, Y ahora es nuestro privilegio y responsabilidad ir con hermosos pies a un mundo perdido y agonizante. En un sentido, cuando tú llevas el mensaje del Evangelio, vas con los pies de Jesús. Él es el que te lleva. Y vas con los pies de Él. Por eso dice también la Biblia, cuando dice Pablo, pónganse toda la armadura de Dios, dice, cálcense los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cálcen los pies con el apresto del Evangelio. Y yo te hago una pregunta, ¿a cuántas personas les hablaste de Cristo en esta semana? ¿A cuántas personas les hablaste de Cristo este mes, en este año, que ya se va a acabar? ¿Estás tan enfocado en ti mismo? ¿Estamos tan enfocados en nosotros mismos que se nos pasan los días y a nadie le hablamos de Cristo? Esa es la triste realidad de la iglesia en este tiempo. Y yo me pregunto, ¿es la realidad de IBGS? ¿Realmente predicamos el Evangelio? ¿Realmente estamos cumpliendo con esto y con lo que dice este pasaje? ¿Realmente está viendo Dios hermoso a nuestros pies? A lo mejor estamos en muchos ministerios y cargamos y hacemos y a lo mejor hasta damos estudios, pero ¿qué tanto predicamos el Evangelio a los incrédulos? ¿Qué tanto lo hacemos, hermanos? Esto es bien importante. Te hago otra pregunta. ¿A quién le hablaste de Cristo? Que se haya convertido, que se reúna ahora con nosotros y ahora como que su consecuencia siguen a Cristo. O sea, ¿alguien de los que está aquí le habló a otro y ahora está aquí? Para que me entiendan. Moni es una. Sí. ¿Alguien más? Digo, yo sé que algunos, ¿verdad? Pero mucha gente llega por referencia, ¿eh? Se meten a la página de internet, escuchan, ah, pues a iglesia vamos a ir. Pero que tú hayas traído a alguien y lo estés discipulando. Si no estás haciendo esto, pídele a Dios que te perdone. Y pídele a Dios que te lleve a hacer discípulos. Todo lo que has recibido tienes que darlo a los demás. Pablo decía a los corintios, ahí está, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¡Ay! No es un ay con H, no es ay de haber, es ay de dolor, A-Y, ay de dolor, ay de mí. Y ve cómo lo traduce la Reina Valera Contemporánea, es interesante. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué jactarme, porque esta es mi misión insoslayable. Ay de mí si no predico el Evangelio. Insoslayable, es decir, una misión ineludible, inevitable, que no puede pasarse por alto. Entonces, anunciamos las buenas nuevas. No hay mejor noticia que podamos recibir que saber y entender que Cristo pagó mi deuda. Aquellos que llevan las buenas nuevas tienen hermosos pies, es decir, para Dios son hermosos. Quiero terminar, hermanos, haciéndote una pregunta. ¿Qué piensas tú cuando oyes la palabra maratón? Los que son deportistas en la carrera, los que no en el juego de mesa. ¿Qué te llega a la mente cuando dices maratón? Una carrera, ¿no? Una carrera que se corre en las Olimpiadas, 42.195 kilómetros. ¿Pero qué inspiró esta carrera? Es muy interesante. Una batalla, exactamente. La historia de maratón se remonta a la antigua Grecia. En aquellos tiempos se cuenta que el soldado Filípides corrió desde el campo de batalla de Maratón, que era un lugar, hasta Atenas, más o menos 40 y cachito de kilómetros, para anunciar la victoria griega sobre los persas en el año 490 a.C. Dicen que corrió tan rápido, que iba tan metido en lo que tenía que hacer, que tras dar el mensaje murió por el esfuerzo. Su último aliento fue, hemos vencido, y cayó muerto. Hermanos, el mensaje que tú y yo debemos proclamar no se compara con el mensaje de Filípides. Debemos proclamar, Cristo ha vencido Tienes que proclamar que Él ya venció. ¿Qué venció? Venció la muerte, venció el pecado, venció el diablo. Y ahora tú y yo debemos proclamar este mensaje. Amén. Vamos a resumir esto rápidamente. ¿Y saben qué? Para resumirlo y entenderlo mejor, lo que hemos estudiado, hoy vamos a invertir el orden de lo que Pablo enseñó. Va a quedar más claro. Dice, Dios envía a sus siervos. Ellos predican las buenas nuevas de salvación. Los pecadores oyen del ofrecimiento de la vida en Cristo. Algunos de los que oyen creen el mensaje. Los que creen invocan al Señor. Los que le invocan son salvos. Hermanos, por favor, recuerda esto. Dios es el que envía. Tú y yo tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. Los pecadores deben oír del ofrecimiento de la vida en Cristo. Los que oyen pueden creer el mensaje y los que para que invoquen al Señor y sean salvos. Dice Paul Tripp, Dios no está satisfecho con solo informarte sobre su obra, sobre la obra de su reino. Te transforma para que practiques en la obra de su reino. Perdón, te transforma para que participes en la obra de su reino. Repito, Dios no está satisfecho con solo informarte sobre la obra de su reino, te transforma para que participes. Es decir, te transforma para que seas un testigo de Él. Así que tú y yo debemos testificar que Jesús es el Señor y que solo por medio de Él hay perdón de pecados y salvación eterna. ¿Sí? Solamente por medio de Él. Así que vimos dos principios importantes. La obra es de Él y la lleva a cabo Él, pero al mismo tiempo el Señor te involucra para llevar a cabo su obra. ¿Sí? Y yo te voy a decir una cosa para terminar. Siempre hacemos así los predicadores, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Como las sinfonías de Mahler, que parece que van a acabar y vuelven los violines y vuelve. No, ya vamos a acabar. Estos dos principios son importantes. Él lleva a cabo su obra. Yo te digo algo. Cuando tú has predicado el evangelio, ¿te has gozado? Yo me imagino que la mayoría de los que están aquí alguna vez por lo menos han predicado el evangelio. Si no, estamos en problemas, hermanos. Si nunca has predicado el evangelio, pues mejor conviértete a Cristo, ¿no? Sobre todo los que llevan mucho tiempo. Si tú has predicado el evangelio, el momento que predicas el evangelio y alguien se convierte, ¿te llenas de gozo? ¿No es cierto que es un gozo muy especial? Es hermoso oír eso, es precioso cuando alguien se convierte. Pero ¿qué pasa cuando le hablas a alguien y no se convierte? También te debes quedar lleno de gozo porque cumpliste con lo que Dios manda. ¿Y sabes qué dice Dios? Dice Dios que el de la obra es Él. Tú predica, Él se encargará de llamar y de hacer salvos a aquellos a quien Él decida, porque lo decide Dios, no tú. Entonces tú predica el evangelio. Yo te diría nada más, sorpréndete, predica el evangelio, que Dios vea tus pies preciosos y regocíjate en ello. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque, pues, Señor, tú nos llamas a compartir la palabra. Señor, gracias porque no solamente nos has salvado, nos has redimido, sino que tú nos ordenas, Padre, ir a ser discípulos, ir a predicar el evangelio a toda criatura. Señor, hablar de Cristo, testificar acerca de Él. ¿Cómo van a creer si no han oído? Señor, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a entender que al que deben escuchar es a ti, Señor. Ayúdanos a entender y a poner por obra que hay un ministerio de evangelismo, Señor. Entender que debemos ir todos a predicar la palabra donde tú nos pongas, Padre. Predicar el evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de escuela. Señor, y entender que esto debe ser un resultado de una vida que te honre, de una vida santa, Señor, de una vida que te glorifique a ti. Pero en primer lugar, debe ser el resultado de ser una nueva criatura, llévanos a ver nuestra propia vida, Señor. Yo te pido que me perdones. Yo te pido que perdones a cada uno de mis hermanos que no están cumpliendo con esta labor de ir y hacer discípulos, de ser testigos tuyos. Es muy fácil ser amigable, es muy sencillo caer bien, es muy sencillo hacer amigos, pero cuando predicamos el Evangelio, muchas veces se revierten las cosas. Nos empiezan a atacar, nos hacen a un lado, en el mejor de los casos, y lo más triste es que no te reciben, Señor. Pero bueno, dice el siguiente pasaje de lo que estudiamos, el que sigue de lo que estudiamos hoy: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Que también Pablo está citando a Isaías. Señor, sabemos que mucha gente va a oír, pero no todos van a creer. Tristemente, muchos no van a creer. Dice tu palabra que espacioso, ancho es el camino que lleva a la perdición, y angosto es el camino que lleva a la vida, a la salvación. Pero Padre, tú nos ordenas a nosotros predicar el Evangelio, independientemente de cómo la gente responda. Ayúdanos en esto, Señor. Y yo te pido hoy, Señor, que hoy, si hoy hay alguien aquí que no tiene todavía la salvación, tú convéncelo, Señor. Convéncela, convéncelos. Yo te pido, Señor, que les hagas ver que son pecadores, como todos lo somos. Que les hagas ver que el pecado los separa, Señor, absolutamente de ti, pero que en Cristo hay salvación, que Cristo vino y pagó por esos pecados para que ellos no paguen, Señor, que lo entiendan, que vengan a ti con su bandera blanca, como perdidos, como mendigos, que no hay otra opción más que Cristo. Bendícelos, Padre, bendícelos, te lo ruego, sálvalos. Y a nosotros, Señor, que hemos sido ya redimidos, llévanos a ser diligentes y llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.